vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Resumen Latinoamericano, el programa que donde ustedes van a poder escuchar hablar de América Latina, del Tercer Mundo y por supuesto de todas las rebeldías y denuncias que hay en el continente. Somos Julián Valdés Recabarren, Jorge Marlevinger, María Torrelia, Silvia María, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez, que les damos otra vez la bienvenida. Y vamos a hablar desde el principio del tema de la semana: las elecciones en Estados Unidos, la derrota de George Bush y sobre todo las consecuencias que esto va a traer y que ya está trayendo, no solamente para el gobierno norteamericano, sino también en todos los lugares donde Estados Unidos ha puesto su zarpa, hay que decirlo, porque en realidad no son sus manos. Por ejemplo, en Irak, donde ya la resistencia le ha dado un nuevo mensaje a Bush diciéndole que se tiene que ir definitivamente con sus tropas y sus aliados del territorio iraquí.
El ministro de Salud iraquí casualmente planteó de que en los 4 años de guerra hay 150.000 iraquíes muertos, y eso no es un genocidio. ¿Cómo se calificarían los errores, como dicen, u horrores de las decisiones que tomó el presidente Bush con su ministro de Defensa, ahora ya renunciado, y que no creo que cambien demasiado las cosas con el que ha nombrado un ex jefe de la CIA?
Vamos a escuchar a Hugo Chávez hablando precisamente de esto que estamos hablando con Jorge Martí.
Última hora, presidente Bush confirma dimisión del secretario de Defensa, Rumsfeld. Comenzó la caída. Yo creo que cayó Bush, compadre. Ha caído el gobierno de Bush, democráticamente, ¿no? Comenzó la caída. Comenzaron a rodar cabezas, para decirlo de esa manera. Afortunadamente, en paz. Ya era hora, ¿vale? Ya era hora de renunciar, debería.
Claro, lo dice muy muy estridentemente Chávez, pero tiene razón. La caída de Donald Rumsfeld y la caída de los halcones no significa que caiga el gobierno, pero evidentemente esto avería a Bush notoriamente. Y ahora Donald Rumsfeld nos viene a decir de que no todo ha ido bien en la guerra. Queda claro que la mayoría, demócratas y republicanos, que aprobaron la invasión a Irak, y está la foto el día de que comienza la invasión y los bombardeos, hoy están arrepentidos de haberse metido en un nuevo Vietnam. La resistencia iraquí ha tenido el gran mérito de derrotarlos lentamente, empezar a empujarlos lentamente, primero a sus aliados y ahora a ellos mismos, a fuerza de poner el cuerpo, a fuerza de poner muchos muertos, poner muchos destrozos que ha ocurrido en Irak. La infraestructura iraquí está prácticamente derrumbada, destruida 1 y 10 veces, pero lo interesante es, como lo que decíamos con respecto a la invasión israelí al Líbano, de que los pueblos, hay un momento que dicen basta, y bueno, este es basta ha llegado hasta el propio Senado y el Parlamento norteamericano, que le han dado una señal muy clara al señor Bush.
Bueno, hablamos de muertos y muertas, pero también, que es lo más grave, pero también hay que hablar de prisioneros, de prisioneras, de Guantánamo, de la cantidad de personas en todo el mundo llevados en aviones a cárceles que no sabemos dónde están, que están siendo torturados, torturadas. Estamos hablando de mujeres violadas, estamos hablando de prisioneras, mujeres, que no se sabe cuántas hay. O sea, el drama es muchísimo mayor, además de la masacre, ¿no?
Me da la sensación, perdón, de que el pueblo norteamericano ha decidido que no le den más mentiras. Se ha cansado de una gran mentira que se le ha dicho desde los orígenes de por qué era la guerra de Irak, aunque también es cierto, digo, para la cara de Silvia, que lo que viene, no se sabe lo que va a ser, porque los demócratas han participado en buena medida también en apoyar y en impulsar la guerra de Irak. Pero lo que es cierto es que hay una señal de cansancio de la gente que no quiere que le mientan más.
Sí, no, y aparte por los hechos históricos también que han demostrado los demócratas, o sea, no hay tantas diferencias.
No, yo no estoy hablando de las diferencias, estoy hablando de la actitud de la gente, porque fue un huracán, una paliza, como reconoció el propio Bush, esa fue su palabra, que le dieron una paliza electoral.
Por eso creo que no en vano, como se hace política en Estados Unidos, se dice que es una revolución lo que ha sucedido a algunos medios periodísticos, fundamentalmente porque hubo un costo político, a pesar de esa casualidad en donde justo se da la condena a Saddam Hussein 2 días antes de las elecciones, y que a pesar de ello George Bush no pudo repuntar y poder ganar lo que él en definitiva tenía proyectado. Entonces, si bien a lo mejor sustancialmente la política exterior norteamericana no va a variar al 100%, pero esta es una señal de la presión que ha habido al interior de Estados Unidos con las movilizaciones, con la movilización que hubo de los inmigrantes, toda esa situación, los muertos, porque además ha tenido un costo alto la guerra en Irak. Si el nivel de muertos se está asemejando a lo de Vietnam, entonces es un trauma que tienen los norteamericanos, que les pesa mucho y que hoy día nuevamente lo están repitiendo en Irak. Y creo que hoy día la respuesta que se está dando con la venida de los demócratas y además algunos políticos donde están diciendo derechamente que va a marcar una diferencia, y si van a haber diferencias al interior, ellos la van a manifestar.
Hay una cosa que me parece interesante, y por eso yo insistía con el tema de la mentira, porque si a Bill Clinton, por una mentira de presuntamente haber tenido sexo con una pasante de la Casa Blanca, casi le hacen un juicio político, ¿qué habría que hacer con el presidente Bush, que mintió en absolutamente todo? En las relaciones de Irak con el terrorismo, en que había armas de destrucción masiva, todo lo que hizo fue una mentira sobre la que edificó la política exterior militarista y guerrerista de los Estados Unidos. Y hay algo de esto, ahí esta posibilidad existe, aunque habrá que ver si se animan los demócratas a esto.
Yo vuelvo a poner el foco en la resistencia iraquí, porque tenemos datos, y ya hay alguna versión que viene de la propia resistencia, de que han comenzado las negociaciones entre el mando político de la resistencia armada y sectores de la administración Bush. Se habla de una reunión para la semana que viene en Amán, en la capital de Jordania. Están negociando claramente, y esto es lo que pide la resistencia, y no se baja de eso, de que se retire Estados Unidos de Irak. Posiblemente la retirada, para permitirles una retirada ordenada, va a ser hacia una zona de Irak en principio, y después para abandonar directamente el territorio. Esto es el resultado de que en el mes de octubre, por ejemplo, Estados Unidos ha sido el mes más mortífero en todo lo que va del año para las tropas de ocupación. Han muerto 99 militares norteamericanos en combate, y también hay cerca de 12 muertes por causas no hostiles, pero vinculadas también a la invasión. Esto, comparado con todos los días y todos los meses desde que empezó la invasión, ha sido la segunda vez que a Estados Unidos le causan tantas bajas. La media diaria de bajas en combate en octubre superó los 3 soldados por día. Y bueno, todas estas son señales claras que le está dando la resistencia, que además está probando armamento nuevo. El Ejército Islámico, que es una de las organizaciones del mando unificado de la resistencia iraquí, ya está fabricando unos misiles tierra a tierra que tienen un alcance de 20 kilómetros y una capacidad de 20 kilos de explosivos. lo han bautizado con el nombre de una de las jóvenes violadas y asesinadas por los soldados norteamericanos. El misil se llama Mahmudiya, y este misil más modificaciones que le han hecho al rifle Dragunov, que es uno de los rifles que, de los fusiles que actualmente está utilizando la resistencia, le están provocando muchísimas bajas en combate y sobre todo averías en los carros blindados que tiene Estados Unidos y sus aliados.
Y hay, no, y había otra cosa más, que en el último comunicado también del partido VAS, que forma parte de la resistencia, amenaza a Estados Unidos de que en caso de cumplimiento de la sentencia a muerte contra Saddam Hussein y los exdirigentes iraquíes que están presos, van a romper definitivamente estas negociaciones que decía Carlos y van a volver a un hostigamiento militar hasta destruirlos y echarlos del país.
Sí, yo creo que esto es interesante. O sea, si, por lo bajo y en un gran silencio, Estados Unidos está negociando su retirada. Y obviamente esto repercute electoralmente, porque todas estas son mensajes que están llegando, la batalla que ha hecho Cindy Sheehan, las madres que están contra la guerra, y también una declaración muy grande de intelectuales norteamericanos encabezados por Chomsky y Howard Zinn y otros intelectuales norteamericanos que le están diciendo a Estados Unidos: hay que irse, porque la derrota, si no, va a ser mucho más grande de la que es ahora. Vamos a escuchar ahora, en el marco de todo esto, una entrevista que le hicimos a Néstor Suleimán, que es el presidente del Centro Cultural Argentino Iraquí y que habla precisamente del poderío de la resistencia y de cómo esto está obstaculizando al gobierno de George Bush. ¿Cuál es la actual situación de la resistencia allí? Y porque es muy poco lo que se sabe a través de los medios. ¿Y cuáles son los principales daños que le está haciendo la política norteamericana y a la invasión toda esta resistencia?
Sí, lo importante es que el discurso de la administración americana ha cambiado desde hace un año hasta nuestros días. Es decir, primero, según Rumsfeld, la presencia iba a tener aproximadamente 12 años. Hace poco decían que en 1998, perdón, en el 2008 iban a abandonar el escenario iraquí. Y hoy ya comparan, digamos, la guerra en Irak con Vietnam. Esto se da a vida cuenta de las bajas que tiene el imperio, las bajas que han crecido en los últimos meses. Bueno, hasta el momento, en lo que va del mes de octubre, ascienden a más de 70 los soldados americanos caídos en Irak. Y esto ha generado un ambiente de inestabilidad política en, digamos, el escenario norteamericano, y ha cambiado el discurso hoy la dirigencia americana. Las distintas diferencias entre demócratas y republicanos, como bien lo indica vos, dan lugar a una, digamos, una pelea que, aprovechada esta diferencia por los demócratas, habida cuenta de las elecciones, las próximas elecciones, terminan dañando la imagen de los representantes republicanos, fundamentalmente la caída de la imagen de Bush, la poca imagen que tenía ante la población americana. En cuanto a los daños, sí, es cierto, estas acciones militares se han incrementado en relación con lo que fue el 2005. Recordamos que en el 2005 se registraron 35.000, estimativamente, ¿no? 35.000 operaciones militares durante todo el año, es decir, alrededor de 100 por día. Hoy, en la proyección, de acuerdo a los a las fuentes que nosotros tenemos, se calculan que las acciones militares van a exceder las 40.000 en todo el año 2006. Esto, digamos, ha sido una... Esto ha demostrado la capacidad política y militar del pueblo iraquí, ha demostrado la voluntad firme de la resistencia de no dividirse, no quebrarse, pese a los intentos de Estados Unidos de tratar de generar una, digamos, distintas contradicciones internas en el seno de la resistencia. Pero creo que hay que aclarar que los daños podrían ser mucho más grandes si sectores que hoy en Irak levantan la bandera del Islam, y que están nucleados a través de lo que es el ejército Mehdi o la milicia al-Badr, si estos sectores que levantan, reitero, la bandera del Islam, trabajarían en un frente común con la resistencia para expulsar todas las fuerzas de ocupación extranjera del territorio de la Mesopotamia, creo que la presencia de las fuerzas invasoras hace rato ya, digamos, hubiera sido historia, ¿no?, en el escenario iraquí.
Con lo ocurrido en el fracaso de la invasión israelí en el Líbano, ¿ha cambiado en la zona algo que pueda influenciar sobre las posibilidades que tiene la resistencia de ganar?
Lo importante es que mientras se dio esta invasión sionista al territorio libanés, la resistencia iraquí incrementó sus acciones militares en solidaridad con la resistencia libanesa. Con esta resistencia que está compuesta por distintos sectores del pueblo libanés. Creo que lo que está pasando en Irak influye en el escenario libanés y palestino, y también lo que pasa en Palestina o en el Líbano influye en el escenario iraquí. Es importante destacar la firme voluntad del pueblo libanés y del pueblo palestino en resistir contra las fuerzas de ocupación. Pero creo que también es importante aclarar las diferencias que pueden existir entre algunos grupos religiosos que levantan la bandera del Islam y que tienen una postura, creo, mucho más progresista que de los que hoy existen en otra zona del mundo árabe. Con esto, por ejemplo, quiero decir que jamás el Hezbollah no es lo mismo que la milicia Mehdi o que el Badr o que cualquiera de estas milicias chiitas que hoy operan en Irak. Creo que el Hezbollah, más allá de su relación con Irán, mantiene cierta independencia con respecto a Irán. En ese sentido, la milicia Mehdi, sabemos bien que está jugando a un proyecto que tiene que ver con la división del territorio iraquí. Porque esto beneficia tanto a la dirigencia persa, como a la dirigencia chiita local, como al imperio americano también. Hay un largo, hay una idea, un proyecto de larga data que tiene Estados Unidos e Inglaterra sobre la región iraquí y que tiene que ver con balcanizar la región de la Mesopotamia, dividirla en dos o tres estados. Este proyecto se fundamenta o se sostiene en esta constitución, flamante constitución, este mamarracho de constitución que han elaborado las distintas fuerzas títeres en Irak, donde habla de distintas regiones autónomas y de proyectos que claramente dan a entender la necesidad de confederar la Mesopotamia iraquí, pero una confederación que es muy muy poco sostenible, es decir, insostenible. Esto significa que esta confederación que pretende llevar adelante tarde o temprano va a terminar con la división del territorio. Bueno, en este proyecto están trabajando sectores chiitas comprometidos con Irán y otros con algún proyecto propio de la región iraquí, y estos sectores chiitas no tienen absolutamente nada que ver con lo que significa o representa el Hezbollah. Digo, desde el punto de vista político, quiero expresarlo también desde el punto de vista militar. El Hezbollah no ha bajado las armas en contra de la ocupación, mientras que las milicias chiitas del ejército Mehdi le ha dado la bienvenida a la fuerza de ocupación y hoy simula un ataque o una confrontación, pero que tiene que ver con una disputa de hegemonía política en la región.
Por último, Néstor, vos venís a presentar, después de presentarlo en varios lados del interior, el libro que ha editado la editorial de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Saddam Hussein, Revolución y Resistencia en Irak. ¿Qué es lo que contiene este libro y, bueno, y cómo podemos interesar a los televidentes en adquirirlo para informarse mucho más?
Bien, sí, este es un trabajo que me solicitó la editorial Madres de Plaza de Mayo. Es una compilación de texto del presidente Saddam Hussein y tiene al cierre, en el epílogo, una serie de documentos de la resistencia iraquí. Lo importante es el índice temático, la diversificación de distintos temas vinculados a hechos que hoy se registran en la región de Oriente Medio. En ese sentido, muchos de los trabajos de Saddam que están publicados en este libro tienen como una proyección profética, ¿no? Saddam plantea hace dos décadas cuestiones que hoy se están materializando en el escenario no solamente iraquí, sino en el resto de Oriente Medio. Esta es la importancia que tiene este trabajo, ¿no? Es decir, yo he tratado de seleccionar los mejores textos, aquellos textos que, a mi humilde entender, tenían una buena identificación con hechos actuales.
Bueno, y después de escuchar a Néstor Suleimán, que nos parece muy claro lo que ha hablado sobre la resistencia y sobre las consecuencias que está trayendo para el gobierno de Bush, vamos a pasar un tema musical que tiene que ver también con los Estados Unidos, tiene que ver sobre todo con la lucha de los independentistas puertorriqueños. El tema empieza escuchándose la voz de Filiberto Ojeda Ríos, recientemente asesinado por el FBI, y se llama Querido FBI, de Residentes de la Calle 13, un grupo puertorriqueño que trabaja a favor del independentismo en ese país.
¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirle eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada les voy a dar una pela para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen la perla y Orén Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro, con lo que sea. Tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerco, son todos unos insectos, y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre.
Para explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, con la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, con la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle,
con todo el peso.
Le va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
Y aquí estamos, en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. También se puede escuchar en el mundo entero a través de la página www.madres.org. Si nos quieren hablar por teléfono, háganlo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escuchar Resumen Latinoamericano por www.agoratv.org y Resumen Latinoamericano Televisivo por Canal Argentinísima los jueves a las 21 horas.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua.
Nicaragua, Nicaragüita. Daniel Ortega, presidente, pese a todos los intentos que hizo la embajada norteamericana y el gobierno norteamericano, salvo la amenaza militar, apelaron a todo para evitar el triunfo de Daniel Ortega, pero el Frente Sandinista ha ganado en primera vuelta. Y bueno, ahora hay que ver realmente si este es el Frente Sandinista del 79 o si viene de más aggiornado. Por lo menos en el rojo y negro no se notó tanto en la campaña. Se habló poco de Sandino, se habló poco de Fonseca Amador. El color que eligió para realizar la campaña electoral fue el rosado, y yo creo que esto marca alguna diferencia ideológica con aquellos años de revolución, ¿no?
Sí, creo que bastante. Lo único interesante es que él puso el eje pobreza, que hoy por hoy afecta, después de 16 años de gobiernos neoliberales, al 80% de los nicaragüenses. Entonces eso es lo que empuja a la gente a tener claro de que esto no más. Ahora habrá que ver si el sandinismo es capaz de responder a este desafío, de resolver ese problema, que tiene mucho que ver con los orígenes de esa historia revolucionaria de la que hoy hablan poco o hablan con sordina.
Sí, hay que decir que, por ejemplo, cuando el Frente Sandinista cayó electoralmente, cayó porque la gente estaba cansada de guerra, estaba cansada de todos los embates que había hecho la contra en ese sentido fue victoriosa para lograr que el Frente Sandinista cayera electoralmente, y ahora la gente está cansada de 16 años de extrema pobreza, de realmente de pauperización a la que lo han sometido los gobiernos liberales y neoliberales. Pero también hay que decir que con estos gobiernos el Frente Sandinista ha pactado con Alemán y con estos gobiernos que han sumergido a Nicaragua en la pobreza. El Frente Sandinista ha hecho pactos que realmente han sido contestados por una parte del Frente que se escindió y que formó el Movimiento de Renovación Sandinista, que electoralmente no ha sacado muchos votos, pero tampoco ha fracasado totalmente.
Yo me pregunto, con otros compañeros y compañeras que están lanzando por internet notas y notas, ¿qué tiene de izquierda Daniel Ortega, no? Todavía. Es un tipo que promueve la suspensión legal del aborto terapéutico, como decíamos antes, condenando a miles de mujeres a la muerte, con tal de aliarse con una parte ultraconservadora y medieval de la Iglesia Católica en Nicaragua, un hombre capaz de pactar con Alemán, como decía Carlos, para repartirse el poder del Estado, y además bloquear incluso su juicio contra una denuncia de su hijastra Zoila América en 1998 de abuso sexual y violación reiterada desde los 11 años. ¿Qué tiene de sandinista quien pacta también con todos estos partidos neoliberales y que facilitó la aprobación del TLC? Entonces yo pregunto con todos esos componentes, ¿no? ¿Qué tiene?
Bueno, lo que plantea María es bastante complicado, el análisis que pudiéramos hacer hoy día del triunfo del Frente Sandinista, porque lo que ha caracterizado todo lo que tú explicas, María, viene hace bastante tiempo un manejo del Frente Sandinista por parte de Daniel Ortega de mucha mano dura, de no la participación democrática de sus dirigentes, y aquellos que postularon alguna diferencia, alguna crítica hacia la dirección, sencillamente se le era separado del frente, se le era expulsado. Entonces hoy día realmente se ha producido el fenómeno del mal menor, y que nos deja así en ascuas, digamos, porque en definitiva no se ve muy claro el camino. Hoy día, fundamentalmente, el voto también a Daniel Ortega se produce por toda la crisis económica que existe en Nicaragua, que no lo ha sabido resolver esta burguesía criolla, y que en definitiva hoy día ve bastante expectativa con Daniel Ortega. Bastante complicado, como tú dices, porque negoció con la derecha, negoció con la iglesia bastante retrógrada que apoyó hasta la contra, y que hoy día aparece en este nuevo frente sandinista que yo diría sería difícil marcarlo como frente sandinista por el hecho de que han cambiado los colores, como tú dices, Carlos. Han eliminado algunas estrofas del himno del frente sandinista.
Contra los yanquis.
Entonces hay una serie de situaciones que hoy día es bastante incómodo la situación que hoy día se genera, y que algunos dirigentes históricos como el cardenal
Ernesto Cardenal.
En una entrevista que le hicieron en Chile en la Feria del Libro, él planteó de que ese no era el verdadero frente sandinista, porque en definitiva con todo lo que se había generado.
Sí, pero vos fíjate que lo de Ernesto Cardenal también tiene sus bemoles, porque Ernesto Cardenal, pocos días antes de la elección, le preguntaron si entre Monte Alegre, que era el candidato a la derecha, y Daniel Ortega, con quién se quedaba, y dijo: me quedo con Monte Alegre porque es el capitalismo que ya conocemos y serio, y no con Daniel Ortega que viene traicionando a la revolución. Lo que es evidente que el Frente Sandinista ya no es el de antes. Se ha descompuesto no solamente el partido oficial, sino también su disidencia. Porque la disidencia también tiene un contenido socialdemócrata, ve con bastante ilusión las relaciones con Estados Unidos. O sea, no hay lo que había antes, que era el espíritu de Carlos Fonseca Amador, de Sandino, el espíritu revolucionario que llevó a este movimiento a ganar el poder por la vía armada. Todo esto hay que analizarlo con causas que fueron muy claras: el trabajo que hizo la contra, el trabajo que hizo los Estados Unidos, incluso la política norteamericana hoy, que no se traga este frente sandinista, incluso rosado, moderado y reconciliador, tampoco les da confianza, porque sabe que en América Latina el frente sandinista no tiene otra que aliarse con Chávez, con Fidel, con todos los países del Mercosur. Entonces esto es contradictorio para analizarlo, pero yo me inclino por lo siguiente: el pueblo sandinista y el pueblo de nicaragüense pobre votó esto. Tendrá que ser este pueblo el que apriete las clavijas al frente sandinista, el que trate de cambiar la situación y evitar de que esto se vaya al garete y que se desperdicie una nueva oportunidad.
Y ojalá este pueblo lo haga reivindicando todos sus muertos, que fueron miles y miles y cientos de miles, y sus desaparecidos en la guerrilla de los años 79 y 80, ¿no?
Yo creo que eso está presente en la historia de Nicaragua. Va a ser muy difícil que se tape por más maniobras reconciliatorias que se quieran hacer. Pero lo triste de todo esto es esta experiencia de la izquierda, que cuando por llegar al gobierno hacen lo posible y lo imposible por moderar o aggiornar su discurso.
Pero además, yo creo que en el marco que da para América Latina la derrota de Bush en estas elecciones, abre las posibilidades más ampliamente, si se quiere, para los movimientos que quieran avanzar dentro de un proceso de paz que evidentemente el pueblo nicaragüense deseaba y votó, porque si no, no hubiera perdido el propio frente en los años 90, que fue el verdadero desgaste que le hizo Estados Unidos en aquel momento, hundido en un proceso de guerra con 50.000 muertos, con los contras, y que terminó en un fenómeno realmente insólito. Es la primera vez que existe un proceso revolucionario que llega por las armas al poder y que entrega el poder electoralmente, que en su momento fue medido como un gesto moral sin antecedentes históricos, pero que por otro fue medido como un error por haber aceptado una coyuntura militar que le impuso a Estados Unidos.
Bueno, vamos a terminar el bloque escuchando a Carlos y Enrique Mejía Godoy, que eran candidatos del Movimiento de Renovación Sandinista, paradójicamente, con el tema La Tula Cuecho.
¡Ahí viene La Tula Cuecho! ¡Chivísima!
Así se llama, pero en el barrio del Coyolar todos la nombran la Tula Cuecho, por el derecho de calumniar. A flor de labio maneja el chisme, nadie se puede de ella cambiar. Si está inspirada de una sentada, destruye el honra del Mahailai.
Si está inspirada de una sentada, destruye el honra del Mahailai. Alarguen la lengua de la Tula Cuecho, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Y según me cuenta Silverio el Quemón, en la cartera lleva de pereña suelta tarjeta de portación.
Desde las playas de Poneloya hasta los rieles de la estación, hay una lengua papi pedita que se le cuadra en comparación. Todos le tiemblan a la tal Tula, porque esto no es exageración. Hasta el caballo de Arrechabala dicen que un día se le corrió.
Hasta el caballo de Arrechabala dicen que un día se le corrió. Alargue la lengua de la Tula Cuecho, cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Y según me cuenta Silverio el Quemón, en la cartera lleva de perenne suelta tarjeta de portación.
Cuando a la esquina del Capiprío llega la Tula a tomar pozol, todos le dicen una Gertrudis con especial consideración. Ella se siente muy bien pagada de las sonrisas de todo León, pues con su lengua desenvainada no tiene miedo ni al batallón.
Pues con su lengua desenvainada no tiene miedo ni al batallón. Alargue la lengua de la Tula Cuecho, cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Y según me cuenta Silverio el Quemón, en la cartera lleva de perenne suelta tarjeta de formación.
A ver, Felipe, echándeme una retajina de chisme, pero sin respirar.
Aquí te va, papacito.
No es porque me importe meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te viene creciendo desde que Rosendo te jugó maraña, que tenés la maña de hacerle caritas a cualquier bayunco y que hasta el cuzuco de la santería te hizo ya el mandado hace varios días. Eso es la mazanga, la de Zaragoza, que me parto un payo si falta una cosa. Pues me han confirmado que sos pipineta, que tenés tontillo de chico y atleta, que a don Seferino le robaste un rayo, que fuiste mujer de Lorenzo y Eladio. Y mejor no sigo mencionando fallos, pues la agitación solo produce daño y con esto basta para todo el año.
Vamos a ver quién es el valiente aquí entre los presentes que se aprendió la retajina de la Tula Cuecho al pie de la letra.
Yo me la sé de cabo a cabo,
papá. Yo también, papá.
Sí, yo. Ah, vamos a ver, es cierto. Eso sí, compañeros, sin respirar. Aquí le va, compadre. Una, dos,
porque no importa meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te viene creciendo desde que Rosendo te jugó maraña, que tenés la maña de hacerle caritas a cualquier bayunco y que te puso un de la santería. Y soy el mandado hace varios días, que son la mazangana de Zaragoza, que me paro un rayo que falta la cosa, pues me han confirmado que sos pipireta, que tenés dos niños de chico en la empresa, que a don Seferino le robaste un palo, que fuiste mujer de Lorenzo y Elario. Y mejor no sigo mencionando años, pues la agitación solo produce daño. Y con esto basta para todo el año. Alargue la lengua de la Tula Cuecho, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Y según me cuenta Silverio el Quemón, en la cartera lleva de perenne suelta tarjeta de portación. En la cartera lleva de perenne suelta tarjeta de portación.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy vamos a hablar de las parteras zapotecas, artesanas de la salud y la solidaridad. Vamos a hablar de Oaxaca, pero esta vez, en vez de la lucha que lleva a cabo la APO y el levantamiento popular, vamos a hablar de mujeres dignas del rancho Guviña, es una gran comunidad indígena binisá zapoteca del istmo oaxaqueño. Este pueblo desarrolló formas culturales de resistencia propias para luchar contra la invasión de los españoles. En vez de irse a las montañas como otras culturas, se mantuvieron en su planicie costera del sur de Tehuantepec y llevaron a cabo el intercambio comercial que está desarrollado principalmente por mujeres. La lengua Did Jarasá se mantuvo con orgullo contra toda penetración colonial. Su resistencia se basa en la identidad comunitaria y también regional. En estas grandes comunidades, las familias numerosas y la figura materna, junto a sus criaturas, tienen una valoración especial y juegan un papel primordial en la persistencia de la comunalidad, o sea, la cultura de la comuna, de la comunidad, la lengua, las costumbres y la cosmovisión. Es muy importante la cohesión social que fomentan las mujeres con un sentimiento de solidaridad entre ellas, porque son madres, porque a todas les duele parir y sufren por igual por sus hijos e hijas. Ellas son mujeres fuertes, seguras de sí mismas, curanderas, artesanas de la salud, comprensivas, cariñosas, mujeres que han sido madres y vuelven a ser madres. Ellas ayudan no solo a parir a las criaturas, sino que enseñan a las madres sobre la crianza, los cuidados y la ternura para con ellos y ellas desde su nacimiento. Una expresión común es: las mujeres de antes todas nacieron en manos de una partera. Todos y todas hablan con cariño y admiración de su madre, que supo educar y sacar adelante a sus criaturas. Madre que en aquel entonces paría 10 o más hijos e hijas, acompañada siempre de la misma partera. Aunque la influencia occidental trae consigo considerar que es mejor el hospital para parir, muchas mujeres siguen manteniendo esta costumbre ancestral de parir en casa con la intimidad de la partera. Las parteras son parte de la comunidad y sienten que las criaturas que ayudan a traer al mundo son como propias. Es normal escuchar a una partera binisá decir: yo he tenido más de 100 criaturas. A lo largo del embarazo, la partera visita la casa de la hermana Yayito, una madre binisá, y vigila cómo se desarrolla la criatura, le da suaves masajes en el vientre a lo largo de los 9 meses. En el parto está con ella y por medio de plantas que ellas conocen, ayudarán a facilitar el nacimiento. Después del parto, se queda 40 días sin salir con su bebé, aprendiendo el arte de amamantar y los cuidados de la criatura. Los inconvenientes que surjan son tratados con hierbas y consejos ancestrales que vienen de una larga tradición milenaria. La partera acompaña a Chayito hasta que se le caiga el ombligo a la criatura. El ombligo, junto con la placenta, se depositan en una ollita y se entierran bajo un árbol. Esta es la costumbre y la creencia de los y las zapotecas. Además, ese ombliguito y esa placenta se debe regar todos los días con agua. Por eso esa expresión: donde mi ombligo esté enterrado. En la vieja Europa hay que contarles que en el País Vasco existe ya esta, se quiere recuperar esta costumbre. Fíjense, con todo lo que avanzó la cultura de los hospitales, bueno, pues se reivindica ahora mismo el parto en casa, el parto natural. Por supuesto que no tenemos estas parteras, pero sí se reivindica ese parto íntimo con la pareja, con la que viene a ayudar, que puede ser una mujer, pero también hay varones que hacen partos en
el país. También en Argentina.
También en Argentina hay esta costumbre. Que se vuelve a reivindicar, pero incluso las mujeres que hemos ido a la universidad, o mujeres que no están ligadas a este parto natural, ¿no?
Parece que no es una enfermedad el parto.
Que es algo natural y que es para vivir íntimamente con tu familia y con... Bueno, ahora les vamos a presentar a la compañera Roselia Jiménez, que es una cantante tojolabal, que vino de México a cantar en el Encuentro de Arte Indígena, acá en Buenos Aires. Y de paso queremos homenajear a este bravo pueblo, el oaxaqueño, que sigue resistiendo ahí en Oaxaca la represión y el despotismo de ese gobernador siniestro que es Ulises Ruiz. Vamos a escuchar a Roselia Jiménez.
Cantamos porque estamos vivos, aunque nos ha costado muchísimo, algunos hermanos ya no están con nosotros, se han ido, como un ejemplo, los tojolabales, los tociles, los tentales, los choles, que en un momento dado tuvieron que ofrendar su vida, con ese ya basta, que los pueblos indígenas, que cada uno de la diversidad, quienes conformamos esa diversidad en México y en el mundo, tenemos derechos, esos derechos que han sido pisoteados, que han sido burlados desde hace muchos, muchos siglos. Afortunadamente, somos valientes y necesitamos poner todo nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestra propia vida, ¿por qué no? Por la vida de nuestros pueblos. Y somos un ejemplo, de veras, somos una gran fortaleza, hermanos. A mí me habían dicho en Chiapas, por pues algunas personas que han llegado de por acá, que no habían indígenas acá. Y bueno, pues por eso es bueno, hermanos, trabajar juntos, unidos, así como los hermanos de la danza, abrazados, fuertes, de veras intercambiando experiencias, porque estamos vivos y nos estamos encontrando en diferentes puntos del planeta y tenemos una gran tarea, pero solamente la vamos a lograr si la hacemos de corazón. La isla y Petsanil Kumal, Petsanil Kumal, Kukultik Sokapaltik Latsom, latsom ti, kukultik, sokapaltik, latsom, latsom ti. Yaman kapti, lahpehi ti kapehi, pastultik, kasnich malkapaltik ti. La pehitika pehi pastultika snich malka paltiki. Lai. Vengan voces, todas. Nuestros pensamientos y nuestros corazones uniremos. Tomados de las manos, andaremos este camino que nos llevará a cosechar el fruto de nuestros valores.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847 o al 4382-9327 o escribirnos a nuestro mail resumen@madres.org. Esta es la AM530, la voz de las madres, que se escucha en todo el país a través de la AM, pero también en todo el mundo por la página web www.madres.org.
Binadini
ejército terrorista israelí ha actuado de una manera criminal en Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza. Numerosos muertos, lo hemos visto, no lo han podido ocultar esta vez los medios de comunicación, que tan fieles y tan leales son al ejército sionista y tanto le cubren sus crímenes. Ahí han muerto niños, mujeres, ancianos, y bueno, de esto queremos hablar hoy muy claramente, como siempre lo hacemos aquí, en solidaridad con el pueblo palestino. Y para eso hemos invitado a nuestra compañera Tamara Lali, de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, para que podamos entre todos y todas tratar de entender lo que es inentendible, ¿verdad?
No, esto es la razón de la sin razón, ¿no? No existe, no hay mente humana que pueda descifrar hasta qué límite se puede llegar, ¿no? Esta impunidad de la que goza el Estado y el Ejército de Israel de matar y no, que nadie lo detenga. Hace una semana nombraron el gobierno, que es de derecha, Kadima, acaba de nombrar a un nazi para que los acompañe en el gobierno israelí, y manda a decir, y esto es lo que estamos viendo ahora estos días, manda a decir que la única variante que tiene el Estado de Israel para subsistir es eliminar a todos los árabes. Así abiertamente lo dijo, lo salió en todos los diarios, no solamente de Israel, sino del mundo, los medios de comunicación y la comunidad internacional se queda callada ante semejante. Lo dijo hace un año atrás, no sé si lo dijo porque estuvo mal traducido, el presidente de Irán, sobre el tema del holocausto, y han hecho todo un drama acerca de que si existió o no existió el holocausto, y este manda decir hay que eliminar físicamente a todos los árabes y a los palestinos especialmente, y nadie sin ningún tipo de comentario. Y esto es lo que estamos viendo en esta campaña que ellos llaman, porque a todas las campañas le ponen ya nombres, sí, así romanticones, vientos de otoño, antes de paz duradera, libertad del desierto, o sea, le ponen todos esos nombres.
Sí, la casa matriz norteamericana
poniendo nombres románticos a una campaña militar masacrando y cometiendo un genocidio. Y encima se la agarran con la población civil, como lo vimos en el Líbano esta última etapa, ahora en Gaza desde hace 4 meses, y esta última incursión con los niños de 3 a 10 años. Es terrible lo que decíamos recién, ver esas imágenes te parte, exactamente, no hay palabras para mujeres y niños, aparte directamente a matarlos, porque saben que son los niños son el futuro, y lo que, digamos, toda la cuestión que tienen su idea matriz es que son los futuros terroristas, ¿no?, entre comillas, y las mujeres para que dejen de parir chicos. Entonces los dos elementos, los dos blancos predilectos, son las mujeres y los niños.
Dicen que hay una actitud deliberada además para tratar de impedir la unidad del gobierno
Hamas con Fatah.
Exactamente,
¿no? Ya cuando gana Hamas las elecciones, lo primero que hacen es un acercamiento entre Fatah y Hamas, que siempre han sido dos bloques un poco, no contrapuestos, pero son dos bloques que no se han llevado muy bien a lo largo de estos años. Y cuando llegan a un acuerdo nacional es donde comienza estas incursiones en Gaza. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron y masacraron una familia en la playa en Gaza?
Sí.
Bueno, ahí hacía 2 días que se había llegado a un acuerdo nacional entre Fatah y Hamas. Por supuesto que Israel le tiene miedo a la unidad de los pueblos, ¿no? Lo que pasó en el Líbano, de atrás de la figura del Sayyid Nasrallah, que se ha unido el pueblo del Líbano entero, le tiene miedo a la unidad de los pueblos, porque su proyecto es totalmente distinto, es contradictorio al proyecto que existe en la región. El proyecto de la región es un proyecto pluralista, porque el Líbano es un país pluralista, multicultural. Los palestinos son pluralistas, multiculturales, son laicos, de raigambre laico, por más que exista un partido Hamas o un partido que se llama Partido de Dios, Hezbollah, son de rey. Nasrallah nunca habló de hacer un país musulmán, un Líbano musulmán, sino habló siempre del Líbano, que abarca a todos los sectores, y ahora está embarcado en eso, en hacer una coalición nacional que se deje la constitución confesional y hacer. Entonces, no, Israel está en contra de eso, y emerjan estados a semejanza de lo que es el Estado de Israel, exclusivista, discriminatorio, donde solamente
racista,
donde el apartheid, ¿no? Donde solamente existe una sola religión, un solo monolítico, un Estado monolítico.
Tamara, pero también está claro que más allá de la esencia criminal que el sionismo tiene y todo el planteo de limpieza étnica que históricamente viene haciendo con el pueblo palestino, está claro que al estilo Bush están huyendo hacia adelante. O sea, ellos ahora tenían que afrontar el tema del canje por el soldado israelí que tiene Hamas, y ellos iban a tener que soltar a una cantidad bastante grande de prisioneros palestinos. Por otro lado está el tema de lo que vos decís, la unidad de los dos movimientos, y por el otro lado también está, para darle un mensaje interno a su población, que además aplaude mayoritariamente, lamentablemente, este afán guerrerista israelí, tratar de levantar los puntos frente a la derrota que sufrieron en el Líbano. O sea, son varias cosas que se han amalgamado para hacer sufrir a una población civil en Benjamín,
y ¿no? Que esto, la política de Israel en los últimos años ha sido, aparte descarada, ya abierta, es una política de provocación. Por ejemplo, el hecho de volar el cielo, el espacio aéreo del Líbano de vuelta, que Francia estuvo a punto de bombardear a los aviones israelíes. O sea, está provocando para que se responda. Esto es una política de provocación que hace continuamente, ¿no? Para que comience la ola de el círculo este vicioso de la violencia. Esta es una política de provocación. Siempre necesita luz verde en Israel. Y la luz verde es, si yo provoco, tengo una reacción del otro lado, este es el pretexto que tengo para comenzar toda esta carrera armamentística, carrera militarista en la cual está embarcado Bush e Israel. Entonces, siempre busca esto, siempre Israel busca provocar los castigos colectivos, el muro. Esta semana tenemos la Semana del Muro, y la Semana Internacional de Condena al Muro, es la cuarta semana que se está haciendo. Y el muro es directamente una política es la política del apartheid, que ha sido condenada en Sudáfrica por todo el mundo, y a Israel se calla en la boca. Ha sido condenado este muro por la Corte Internacional de Justicia y el mundo se calla en la boca.
Incluso es peor que el apartheid, porque fíjate que en el apartheid no se mataban niños y niñas y ancianas.
No, aparte,
o sea, esto es mucho peor.
El apartheid sudafricano lo que hacían era utilizar a la mano de obra negra para sus proyectos. Acá no, acá directamente se lo margina. El muro que se está, los muros que se están construyendo es para marginar a la población, encarcelarla, montar guetos y no dejarlos salir, no dejarlos trabajar, no dejarlos ir a la escuela. Bueno, todo está prohibido. Y ahí se nota la política discriminatoria y segregacionista, porque los únicos que tienen acceso por estas rutas son los que llevan la ciudadanía israelí. ¿Y quién lleva la ciudadanía israelí? Cualquier ciudadano del mundo que tenga la religión judía. Esto por la ley de retorno que ellos tienen en su estado. Y todo aquel que ha nacido ahí, padres, hijos, nietos, ¿no? No puede circular porque no lleva la religión judía. Y esto es claramente el apartheid, ¿no? Es discriminar, segregar, bueno, hay muchas otras leyes. Y esta es una política, esa es la política de Israel.
Disculpe, creo importante volver un poco al principio de lo que tú planteabas y señalar la situación de que no es una equivocación técnica los bombardeos, y fundamentalmente también que no es casualidad la muerte de los niños y mujeres. Aquellos que hemos ido siguiendo de cerca toda la situación que se da en Palestina, es una política del Estado israelí, y es importante estar atento a esto porque son muchos los errores técnicos que se vienen dando y que vienen afectando a los niños, y que no es casualidad esta política sionista, fascista, de querer eliminar de raíz lo que es el pueblo palestino.
Mira, Golda Meir, que fue su primer ministra hace 20 años atrás, ella decía, el pueblo palestino no existe, nosotros no le vamos a quitar la tierra al pueblo palestino porque el pueblo palestino no existe. Y esto no es porque ella no los veía, pero era como para meterle a las generaciones que van a venir de que ese pueblo no existe. Dentro de 100 años ese pueblo ya no existe, como pasó en la América nuestra, que ya el pueblo
lo fueron matando
y no existe. Entonces no existe, al no existir no tienen derecho, y al no tener derecho nadie va a hablar, nadie los va a defender. Esta es la política deliberada. Y se mata de raíz, como decís, a los niños y las mujeres.
Y también creo lo que vos decías, de que es un huir hacia adelante, para tapar las responsabilidades de la derrota que tuvieron en el Líbano, que se ha dejado de hablar sobre las posibilidades de las renuncias del jefe del ejército, acusado de corrupción, del propio presidente de Israel,
de acoso sexual,
en fin, todo eso hay que taparlo con algo.
Exactamente.
Y que es lo que han aprendido de Bush, que había que tapar siempre esas cosas con alguna otra guerra o con alguna otra provocación, ¿no?
Ahora, por otro lado, hay que destacar que la resistencia, bueno, sobre todo el partido Hamas, está planteando claramente de que va a tener que contestar esto, porque esto también nos lleva a un callejón sin salida, ¿verdad? Si no se contesta esto, si no se contesta desde la resistencia estas agresiones tan tremendas, por más que haya debilidad en la confrontación, también realmente vas a tener un reclamo de tu propio pueblo que está diciendo, ¿hasta cuándo vamos a poner la mejilla?
Pero el pueblo, Carlos, el pueblo viene desde enero sufriendo el hambre, la hambruna que hay en Gaza, por la falta de medios de financiación, porque, bueno, saben que hay un bloqueo internacional hacia el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, porque ganó democráticamente y en forma transparente el partido Hamas. Guste o no guste, son cosas distintas esto, ¿no? Pero ganó. Así como quería todo el mundo, en esta farsa de la democracia durante la ocupación, gana un partido que no les gusta, entonces bloquean los fondos. Y los fondos propios, los fondos que le ingresan en forma legítima al pueblo palestino, se lo bloquean. Entonces, el pueblo viene sufriendo hambruna, se la bancó. Viene hace 9 meses bancándose el hambre. Comen aceite y zaatar. Zaatar es como si fuera una especie de tipo orégano. Eso es lo que comen, porque no tienen ya ni siquiera los olivos, porque como arrasaron con todo para construir el muro, entonces no les queda nada, ni sus franjas, nada. Entonces, el hambre y ahora esta violencia. Entonces, seguramente se va a responder. Seguramente se va a responder porque no tienen otra capacidad. ¿Qué capacidad tiene de aguante un pueblo?
Ahora, disculpa. ¿Cuál es el rol que hoy día está cumpliendo el presidente palestino Hamas con respecto a esto? Porque si bien se habla de la unidad de Al-Fatah con estas otras fuerzas, ¿qué rol hoy día está cumpliendo? Que es bastante débil o casi nada. Hoy día los israelíes le plantean un diálogo, pero sin condiciones, cuando ellos son los que están asesinando, además ponen condiciones. ¿Qué situación hoy día?
Los diálogos de la década del 90 han sido también una farsa, una manipulación desde el Estado de Israel con la Autoridad Nacional Palestina, porque nunca conducieron nada, al contrario, han conducido a más asentamientos, más guetos, más cantonización, a este muro. O sea, no han conducido a nada estos diálogos de paz, llamados de paz. Y Abbas lo que plantea es que Israel realmente tiene miedo, porque ya no les queda otra. Tienen que negociar, hay que negociar, porque bueno, hay un triunfo evidente de la resistencia libanesa y por supuesto de su traslado a la Palestina, porque esto es un triunfo a nivel mediático. Tienen que negociar, entonces le tiene miedo a la negociación, le tiene miedo realmente a la paz, es lo que dice Abbas. Pero también hay una debilidad de la Autoridad Nacional Palestina,
sí.
Hay una debilidad y esto es evidente, no puede responderle a las expectativas de su pueblo por esta hambruna que sufre, no puede responder a la violencia de la reocupación de Gaza, no puede responder a nada, entonces es como que es un Estado sin...
Pues esto es lo que explica el triunfo de Hamas, por otra
por
parte.
Supuesto,
por eso crece la simpatía con Hamas cada vez más.
Claro, por supuesto. Al revés de lo que quiere Israel, es lo mismo que hizo con el Líbano. Israel, ¿qué quiso hacer? Bombardear las estructuras civiles, bombardear a la población civil para que la población civil sea parte de Hezbollah, y sin embargo, lo que provocó, al contrario, una adhesión mayor. Y ahora pasa lo mismo en Palestina. Hay una adhesión mayor todavía hacia Hamas.
Tamara, pues nos va tiempo. Quería que aprovechemos para decir que el próximo miércoles a las 16 horas hay una cita de honor. Tenemos que estar todos en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Embajada de Israel. Convoca a la Federación de Entidades Palestinas en Argentina, Organización Islámica Argentina y Organizaciones Populares de Izquierda Argentina, en solidaridad con Palestina y repudiando a los crímenes sionistas. Y también me gustaría que dijeras qué se va a hacer en el marco de esta campaña mundial contra el muro.
Bueno, la campaña mundial tiene que ver con tres lemas: la desinversión, el bloqueo y el embargo hacia el Estado de Israel. Esto es a nivel mundial. En 30 países desde hoy se está llevando una movilización en todos los ámbitos: cultural, académico, político, social, deportivo, contra, para que se sepa lo que está haciendo el Estado de Israel. Y el miércoles, junto con en esta marcha, vamos a desplegar esa gigantografía donde se va a mostrar las fotos de los niños asesinados, las mujeres asesinadas que está haciendo el Estado de Israel, para que se den cuenta de lo que es un muro. Hay muros virtuales, mentales, y hay muros físicos. Las dos cosas queremos nosotros reclamar y condenar. Entonces, el miércoles es por las dos cosas: la masacre de Beit Hanun y el muro que está construyendo Israel dentro de Palestina.
Gracias, Tamara Lali, y por supuesto, toda la solidaridad con el pueblo palestino.
في سكوت الليل بناديني خلى دموعي تفر من عيني على فين يا موج الشوق يوديني الحلم وليل الوان وقمر بصوت مرمر بين دمي بضم قلبي واطير مع المواويل واتمشى فوق الموج على
مهل Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 8 de noviembre de 1976, en la selva de Sinica, en Nicaragua, caía en combate Carlos Fonseca Amador. Criticaba de frente, elogiaba por la espalda, miraba como gallo enojado, por miope y por vehemente. Bruscos ojos azules del que veía más allá de los otros, hombre de todo o nada. Pero las alegrías lo hacían brincar como a niño chico, y cuando dictaba órdenes parecía que estaba pidiendo favores. Carlos Fonseca Amador, jefe de la Revolución de Nicaragua, ha caído peleando en la selva. Un coronel trae la noticia a la celda donde Tomás Borges yace reventado por la tortura. Juntos habían andado mucho camino, Carlos y Tomás, Tomás y Carlos, desde los tiempos en que Carlos vendía diarios y caramelos en Matagalpa, y juntos habían fundado en Tegucigalpa el Frente Sandinista. «Murió», le dijo el coronel a Tomás Borges. «Se equivoca, coronel. Carlos Fonseca no puede haber muerto. Vive, vivirá y siempre será una bandera roja y negra para todos y todas las sandinistas». El 10 de noviembre de 1971, Fidel Castro llegaba a Santiago de Chile, y además de respaldar fervorosamente a Salvador Allende, él planteaba que la revolución que estaba haciendo Salvador era casi única, por la vía pacífica llegar al socialismo, nada menos que a eso. Pero también ocurrían otras cosas para la historia del comandante Fidel Castro en Santiago de Chile. «Disparen sobre Fidel», había ordenado la CIA a dos de sus agentes. «Solo sirven para ocultar pistolas automáticas esas cámaras de televisión que hacen como que filman, muy atareadas, la visita de Fidel Castro a la capital chilena. Los agentes enfocan a Fidel, lo tienen en el centro de la mira, pero ninguno dispara. No pueden. La usamenta gigantesca del comandante de América los intima. Hace ya muchos años que los especialistas de la División de Servicios Técnicos de la CIA vienen imaginando atentados contra Fidel. Han gastado fortunas, han probado con cápsulas de cianuro en el batido de chocolate y con ciertas infalibles pildoritas que se disuelven en la cerveza o el ron y fulminan sin que la autopsia las dilate. También lo han intentado con bazucas y fusiles de mira telescópica y con una bomba de plástico de 30 kilos que un agente debía ubicar en la alcantarilla bajo la tribuna. Y han usado cigarros envenenados, y han usado cápsulas. Prepararon para Fidel un habano especial que mata apenas toca los labios. Como no funcionó, probaron con otro habano que provoca mareos y aflauta la voz. Ya que no conseguían matarlo, trataron de matarle por lo menos el prestigio. Intentaron rociarle el micrófono con un polvo que en pleno discurso provoca una irresistible tendencia al disparate, y hasta le prepararon una pócima depilatoria para que se le cayera la barba y quedara desnudo ante la multitud. No pudieron ni con eso. El comandante sigue allí, erguido como siempre, recuperándose de una muerte que le habían pronosticado. Y como en Chile, allí rodeado de las masas que victoriaban a Salvador y victoriaban a la Revolución Cubana, Fidel Castro sigue diciéndoles: voy a festejar muchos cumpleaños más, muchísimos cumpleaños, y seguramente voy a poder presenciar la caída del imperialismo norteamericano para siempre.
Que venga, 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 que
Continuamos el resumen latinoamericano como todas las semanas por AM530, La Voz de las Madres, y también lo pueden escuchar a través de la página de internet www.madres.org. Si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escucharlo por la página www.agoratv.org. Y vamos a agradecer muy especialmente los llamados de Walter Aranda, que es de La Paz, Bolivia, que felicita por el programa y nos pide que no nos contaminemos con la derecha. Estamos seguros que eso no. Y nos dice que los bolivianos están abriendo los ojos gracias a la colaboración de programas como este. Muchísimas gracias y sigan adelante, nos dice. Y tenía otro llamadito por acá que lo perdí. Bueno.
Sí, también nos ha escrito al mail Francisco de Australia, de Sydney. Nos manda a decir que el programa se escucha muy bien por internet y que nos manda un abrazo grande y un gran abrazo para las madres de Plaza de Mayo. También Carlos María desde Madrid, que dice que le gustaría que tocáramos temas de África y la lucha del pueblo africano. Eso bien. También vamos a tenerlo en cuenta. Uh-huh.
Encontré el llamadito, era de Angélica, del barrio de La Boca, y mirá el mensaje que nos manda. Dice que los israelíes actúan como un marido golpeador, haciendo sufrir a otros países sus propios padecimientos.
Interesante, ni más ni menos. Y hablando de los israelíes, vamos a hablar también de este fallo realmente bochornoso del juez Canicoba Corral, el fallo que viene producto de la presión que ha hecho el lobby sionista para que Argentina comience un camino realmente tortuoso de ruptura de relaciones con Irán, porque Irán no va a aceptar que se le acuse de esta manera de ser la culpable del atentado contra la AMIA. No hay ningún tipo de prueba, lo sabe desde el fiscal Nisman hasta el juez Canicoba Corral, no hay pruebas fehacientes sobre esto, lo saben incluso los servicios israelíes que colaboraron tan activamente en tapar la investigación. Y lo que va a ocurrir ahora, me parece, es que Irán no va a aceptar esto y va a recurrir a los tribunales internacionales y va a poner a Argentina en un brete, porque Argentina va a tener que demostrar lo indemostrable. No hay pruebas y cuando se las exijan en el tribunal internacional van a tener que meter violín en bolsa. A mí me parece suicida este camino de la política exterior argentina, que por un lado abraza a Hugo Chávez, que a la vez abraza a Irán como reacción estratégica, y por otro lado trata de someterse al influjo del lobby sionista y aceptar estas presiones que son chantaje.
Y como tú dices, Carlos, bochornoso que el lobby presiona a la justicia y que en definitiva no actúe como efectivamente debiera actuar, con independencia y además con antecedentes entregados de la CIA y el Mossad. Que eso es mucho más vergonzoso. Aquí no hay una investigación que dijéramos ha sido producto de los organismos policiales propios de Argentina, sino que han sido de organismos exteriores que han manipulado toda esta información, toda esta investigación, y a través del lobby que lo hace muy bien acá en Argentina, el sionismo, ha logrado presionar para hoy día hacer estas órdenes de detención, que el gobierno creo que no ha mirado las consecuencias que le puede significar en meterse en un tema que en definitiva Israel es el que ha ocasionado toda esta situación.
¿Será tan así que no habrá analizado? Porque ¿cuál es el objetivo de encontrar tan rápido el chivo expiatorio, habiendo perdido Bush?
Exactamente.
¿Cómo es?
No, y además fíjate que los aplausos, los grandes aplausos, vienen de la embajada israelí, del gobierno israelí y por supuesto del Pentágono, del Departamento de Estado norteamericano, que aplaude la decisión argentina. Y vos fíjate otra cosa, ya para terminar esto, porque seguramente lo vamos a seguir tocando en otros programas. Irán no tiene rotas relaciones con ningún país del mundo, ni siquiera con Estados Unidos. Y Argentina va a servir de perrito faldero de la política norteamericana e israelí para ser el primer país que camine hacia la ruptura de relaciones.
Es muy impresionante.
Realmente, Carlos Menem todavía tiene algunos acólitos en el gobierno argentino. ¿Eh?
originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy bien. Estamos pasando una semana bastante interesante con lo que respecta a noticias sobre los pueblos originarios. En primer lugar, queremos destacar que se inauguró en San Martín de los Andes la AM800 Wasugún, que en el Mapudungún significa palabra que circula. Esta es la primera radio de amplitud modulada que pertenece a un pueblo indígena, como es en este caso al pueblo mapuche. Así que le damos la bienvenida a estos hermanos que están en el aire y vamos a escuchar las palabras de Fidel Colipán, uno de los responsables de la radio.
Y aquí estamos, ¿no es cierto?, con mucha expectativa, con mucha esperanza ante un proyecto muy ansiado por el pueblo mapuche, ¿no? La radio tiene un consejo político que son dos miembros de cada organización que componen, ¿no es cierto?, hoy la radio. Después está el consejo honorífico, que son, se ha compuesto también por diferentes personalidades así a nivel nacional, reconocidas en el mundo de la defensa del derecho humano, tal como Pérez Esquivel, como Pino Solana, León Gieco, Rigoberta Menchú. Hay dos longos que están presos en Chile también, que serían parte. Todos confirmaron, ¿cierto?, ser parte de este consejo honorífico, que son los que van a, de alguna manera, hacer la cara visible, ¿no es cierto?, este proyecto. Aquí en San Martín de los Andes va a tener ser. Esto es una, digamos, un elemento que viene a sumar, ¿no es cierto?, a la movilización mapuche, a la lucha. Pero sobre todo hay que tener en cuenta de que, bueno, es histórico porque es la primera vez que un Estado se otorga la licencia, ¿no es cierto?, para una radio de este tipo a un pueblo originario. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también es muy importante destacar la firma de la resolución del presidente de la Nación ayer, donde, ¿no es cierto?, autoriza la salida al aire de una radio de esta modalidad, que es comunitaria e intercultural. El tema es que, bueno, el presidente ha dado un gran paso, ¿no es cierto?, a autorizar un medio de comunicación de este nivel, de esta escala, a un pueblo originario, pero sobre todo rompiendo con esta idea, ¿no es cierto?, de la ley esta de radiodifusión, que existe solamente autorizaciones para radios comerciales y radios, ¿no es cierto?, del Estado, y en este caso, hasta ahora las radios comunitarias, las FM, todo este tipo de radios eran miradas, ¿no es cierto?, como radios ilegales, clandestinas, y entonces me parece que esto es un gran paso para ir pensando, ¿no es cierto?, cómo se modifica una ley y permitir, ¿no es cierto?, una posibilidad de democratizar los medios, ¿no? Este tercer encuentro viene, ¿no es cierto?, a ser parte también del marco de la inauguración de esta radio y que ya tienen un trabajo hecho. Y por supuesto, es muy importante este encuentro, ya que son encuentros de comunicadores mapuche, pero también, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que otros comunicadores puedan asistir y entre todo empezar a hacer un análisis profundo de lo que ha sido la comunicación y sobre todo en este marco de relación diferente, que va a ser en un medio comunitario intercultural, que es una construcción que vamos a tener que hacer todos, y nosotros como originarios estamos dispuestos a hacerlo con el resto de la sociedad, para poder, ¿no es cierto?, establecer este marco de construcción política, social, que tanto nos hace falta, ¿no?, construir una nueva mirada, una nueva forma con el resto de la sociedad, y así los reconocemos, ¿no es cierto?, como culturas distintas, ¿no?
Bueno, muy interesante todo esto. Lo que me olvidé de decir es que el encuentro que se refiere es al tercer encuentro de comunidades mapuches, que justamente coincidió con él la inauguración de esta radio. Otra ley, otro tema interesante es la aprobación de la ley de emergencia territorial, que se venía esperando ya hace un tiempo. Es una iniciativa que en este caso tuvo como autora a Marta Maffei, que es diputada del ARI, y que frena los desalojos por 4 años. Es decir, ninguna comunidad indígena, lo importante es que tenga personería jurídica o no, no puede sufrir ningún tipo de desalojo. Esto es muy importante, ya que hasta el momento sabemos que los hermanos tienen que sufrir todo tipo de humillación y de violencia, amenaza, cuando no amenaza. El INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el INADI, no, perdón, y el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tienen que trabajar para otorgar los títulos de propiedad comunitaria a las distintas comunidades que lo soliciten. Así que bueno, esto es muy importante, y también en el artículo 4 de esta ley de emergencia dice que se crea un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas del país por un monto de 30 millones de pesos. Con este objeto, con el objeto de profundizar la ejecución del programa Fortalecimiento Comunitario. Bueno, esto es interesante, pero tenemos que ver, tenemos que seguir y acompañar para que esto no solamente quede en la letra. Otro tema que nos enteramos ayer es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Costa Rica, declaró la admisibilidad del reclamo de tierras indígenas en Salta. Esta es la denuncia presentada por la asociación La Cajonat sobre los lotes fiscales 55 y 14 en el Chaco Salteño. Esto está patrocinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la comisión admitió, digamos, esta denuncia. Ahora tiene que realizarse determinados pasos, y de no haber ningún arreglo con el Estado nacional o provincial, deberá pasar a la Corte Suprema de Derechos Humanos, también en Costa Rica. Bueno, queríamos pasar al tema más suave, más lindo, más agradable, como es la mitología, como es los cuentos o como son las leyendas. Vamos a entrar nuevamente en el mundo de la mitología wichí y contar un pequeño cuento, en este caso, que se llama Desafío del Verano. Dice: había antaño dos hombres, se encontraron, el uno llamado Invierno y el otro llamado Verano, señor del agua. El otro dicen que se llama Invierno, dicen que hace bajar el frío. Se reunieron, hablaron juntos. El Invierno habló al otro y dijo: vos no ganás prendas y en vano venís a la tierra. El otro dijo: pero yo cuando vengo a la tierra gano algo. Cuando las gentes me ven y me sienten, sacan las ropas guardadas, las mejores frazadas, se cubren con ellas y me la ponen delante. Y todas las prendas y ropas guardadas se ponían y me mostraban. Y a vos, cuando venís a la tierra, ¿qué te ponen por delante? El Verano entonces habló y dijo: vos ganas prendas, pero matás la tierra cuando llegás a ella y la quemás. No lo haces bien. Pero yo, cuando vengo a la tierra, echo agua y arreglo la tierra, y la gente entonces siembra, hay comida y no necesitan nada porque ya hay agua. Yo derramo el agua, vos quemás la tierra, y así había sido. De los hombres que discutían, estito es, dice este cuento. Bueno, para cerrar nuestro bloque, vamos a escuchar música del pueblo mapuche en su lengua mapudungún. Hasta la próxima.
Ahora no vamos a hablar, ¿eh? No me hablen, no me pregunten. Entonces escuchen nomás. Cheuchi mia wai pipiange pelan akulenga akwai elma wesan ma cheuchi tanale tuiga elma wesan moli fe wesan ma tunula ma elke fin yelai elma wesan ma Chauchi chanale tuina mulina metan mayem kishungane ngane wan pemya won pepinge ke tui kimkonon mu wesan mayem gai kishumai ngane pofongan mu a pemya wi Shungani popo menunga.
Seguimos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y con esta música nos vamos poniendo en clima para contarles que se está celebrando el 30 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, un pueblo que afrontó y sigue actualmente la lucha en las zonas ocupadas por el ejército marroquí. y para celebrar esta independencia, la Embajada de la República Saharaui Democrática en México presentó una edición especial que contiene un DVD con 3 documentales y un disco compacto en el que encontramos la música del grupo Estrella Polisaria, quienes con sus finos sonidos y sus bellas danzas pretenden transportarnos al África, al origen del ritmo, al mundo místico y poético que en ella viven. Los 3 documentales son Lalia, Fatimetu y Voces del Sahara. Lalia es de Silvia Mund. Recibió el premio Goya en el año 99 como mejor cortometraje. Cuenta la historia de una niña que habita tiendas de barro en el desierto, la tragedia de este pueblo. Ella solo desea regresar a su tierra, donde el sol, el mar y la arena se dan la mano, como le dice su abuela. Fatimetu, la llamada del desierto, está dirigida por John Anduesa y Orio Producción. Es un documental de 54 minutos y nos cuenta la vida de Fatimetu Gurutze. Ella es una enfermera vasca que vivió todo el exilio y la guerra en Marruecos y convivió con los refugiados saharauis durante 13 años en los campamentos. Este es un verdadero testimonio de la trágica situación del pueblo saharaui, que aún hoy sigue sin resolverse. El tercer documental, Voces del Sahara, está dirigido por Javier Pérez Solano y Jesús Álvarez Razo, ambos cineastas mexicanos. En 58 minutos se aprecia lo que para los saharauis con 30 años en el exilio significa el tener a sus hombres en el frente por la lucha urbana en territorios ocupados, sus mujeres actuando en la salud, la educación, en los medios, la administración pública y el hogar. Sus jóvenes y niños que estudian y viajan por todo el mundo y no permiten bajo ningún punto de vista que sus espíritus, cuerpos y mentes decaigan. Por el contrario, se alimentan de la alegría que ellos mismos generan en la ceremonia de té en que se bebe el tiempo a sorbitos. Pueblo saharaui, vamos al pueblo boliviano. Vamos a contarles que el maestro Walter Solón Romero está presentando El retrato de un pueblo. Este es un mural, un monumental mural de unos 208 metros cuadrados que se está exponiendo en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia.
Era mi raza un pueblo humilde donde reinaba el bienestar.
La crítica coincide en que El retrato de un pueblo es la obra en la cual Solón invirtió mayor pasión, esfuerzo y energía. No existe ni un solo centímetro ni una imagen de las más de las 400 que se observan en la obra que no reflejen los afectos de su creador y su inmenso sentimiento de admiración hacia los movimientos libertarios. Solán de Solón narra la permanente lucha contra el imperialismo en sus distintas versiones a lo largo de la historia. La resistencia a la corona española, las rebeliones indígenas, la independencia, las luchas sociales y sindicales, la Revolución Nacional de 1952 y las primeras batallas populares contra el neoliberalismo.
Trajeron cruces y agua bendita, dicen que era la salvación.
En esta gran obra el protagonista es el pueblo organizado y algunos líderes históricos como Tupac Katari, Pedro Domingo Murillo, Marcelo Quiroga, Santa Cruz y Luis Espinal, entre otros tantos anónimos.
Que de sus huellas hombres mediocres sin
El retrato de un pueblo comenzó y se terminó de pintar en uno de los peores momentos del embate neoliberal entre 1986 y 1989, periodo este caracterizado por el retroceso y la derrota del movimiento obrero. Una de sus penúltimas imágenes central es la recreación de la célebre Marcha Minera por la Vida. Solón dibuja en uno de los cuadros finales del mural a un hombre viejo sentado mirando todo lo que ha pasado en la historia y preguntándose, ¿y ahora qué? Y nosotros, muy humildemente, le podemos responder que ahora está un Evo Morales en el gobierno y en el poder, haciendo valer la resistencia de su pueblo.
Que la justicia sabemos siempre, aunque nunca se nos vea. Vamos, hermano, vamos cantando que el Padre Sol la
vida. Siempre me alcanza la danza para levantar el canto y siempre me alcanza.
Y esta es la voz de nuestro cantautor de cada semana. Él es Oscar Chávez. Nació en México allá por el año 1935. Y es difícil decir cuál arte hace artista Oscar Chávez. No porque haya que decidir entre la actuación o la dirección teatral, la poesía, la composición o el arreglo musical. Es difícil porque en él todas estas actividades provienen en parte de una fuente que hoy nos parece extraña, que es el oficio y la dedicación paciente a todos los aspectos de cada actividad.
No arregla nada, todos se avientan la bola y la esconden en la espalda.
Cualquier cosa que emprenda Oscar Chávez hace desde todas sus posturas posibles, la del actor cuando es director y viceversa, la del compositor cuando solo canta y al revés, o la del poeta cuando recita y al contrario. Hay en ello un arte, un oficio y de alguna manera una humildad paciente y artesana.
Y el pueblo que lo mantiene muere de hambre por las calles. Su monólogo el gobierno, nada más él se lo cree.
Estas virtudes son las cosas que hicieron que Oscar Chávez no solo sea un artista muy valioso, sino también un rescatador del folclore mexicano. Cuando uno escucha cualquiera de los dos volúmenes de su herencia lírica mexicana, no puede sino reconocer su fidelidad a una tradición. Preocupación de Oscar Chávez por la tradición y el folclore es una preocupación por la cultura y el modo de vida de un pueblo. En este sentido, todo interés por el folclore es político. Por ello, es común incluir la canción de protesta en este folclore.
¿Qué pasa con la miseria? Que la muerte nos empata.
Oscar Chávez mezcla a menudo canciones populares y de protesta en sus discos.
Marcos la está organizando con todo el pueblo de Chiapas y muchos que andan luchando.
Así como el folclore es en algún sentido político, la política es folclórica. Las parodias de Oscar Chávez y las sátiras que hace, a pesar sobre los profesionales de la política, son caricaturas de Molero.
Quiere las cosas calladas, con balas no se componen las razones descompuestas.
La ironía es sin duda un arma poderosa. No vamos a decir que el ridículo de algunos políticos mexicanos sea mérito exclusivo de Chávez. No, los mismos políticos podrían compartir con él los derechos de autor y gozar de los beneficios de una gira. Oscar Chávez saca la fotografía o la caricatura de ellos y los presenta como en la vida real. El arte de la parodia política es, para él, un arte fundamentalmente realista.
Pasando, vale la pena vivir, pa' cantar esperanzando, vale la pena morir, por cantar esperanzando.
Bueno, y ya ha llegado el momento de despedirnos. Esto ha sido todo por hoy. Fuimos Silvia Madía, María Torrellas, Angélica Mendoza, Julián Valdés Recabarren, nuestro operador Manuel Montero, Jorge Omar Levinker y quien les habla, Carlos Aznárez, quienes se despiden hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano y escuchando la voz de Oscar Chávez en el tema tan popular en México que se llama Nos.
Hasta el próximo sábado.
Nos sobra mucho el hambre, nos sobra mucho el frío, nos enoja la sangre cuando se vuelve río, nos falta mucho el sueño, nos falta mucha tierra que no contenga dueño, que no contenga guerra. Nos estamos odiándonos con el alma en las manos, nos estamos matándonos entre propios hermanos. Nos sobra mucho amor, nos sobra mucha calma, nos enoja el dolor cuando va contra el alma, nos falta mucho el pan, nos falta mucho el sol, que no contenga mal, que no contenga alcohol. Nos estamos odiándonos con la ley en las manos, nos estamos matándonos ante propios y extraños. Sobra libertad para morir iguales, nos sobra la verdad para vivir sin males, nos falta la ternura de todos los demás, nos falta la dulzura para vivir en paz. Nos estamos odiándonos con armas en las manos, nos estamos matándonos, nada más porque estamos, nos estamos matándonos, todos los mexicanos.